La una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Si Esquerra veta finalmente a Mikel Iceta como senador por designación autonómica, se estaría cometiendo una aberración democrática y dificultaría muchas situaciones en el futuro. Así lo acaba de advertir el propio líder del PSC, que ha asegurado también que pedirían amparo ante el Tribunal Constitucional. Abrimos líneas con Barcelona, Yolanda Canales.
Y estamos a la espera, además, de que comparezcan en unos minutos los dirigentes del Grupo Parlamentario de Esquerra para conocer cuál será finalmente su postura mañana en la votación, para ver si Mikel Iceta será elegido senador. Hasta ahora, la formación republicana se inclina por el veto, por votar no. Y Mikel Iceta, efectivamente, dice que si no sale elegido, sería una aberración democrática.
Si no se produjese, estaríamos frente a una aberración democrática que privaría al Grupo Socialista de su derecho de estar representado en el Senado en el inicio de la legislatura. Por lo tanto, no estamos frente a una cosa menor.
Y avanza también que recurrirá la votación al Constitucional si finalmente no sale elegido.
Tras la decisión de retirar temporalmente la fragata española Méndez Núñez ante la escalada de tensión entre Washington y Teherán, hoy hemos conocido que ya se han producido contactos a nivel técnico entre el gobierno español y el norteamericano. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, no ha habido ninguna queja formal. Manuel Ángel Gómez.
El martes hubo una reunión en Madrid en la que representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores explicaron a funcionarios de la Embajada de Estados Unidos la decisión de retirar la fragata Méndez Núñez del grupo de combate que se va a desplegar en el Golfo Pérsico. Lo mismo hicieron en Washington diplomáticos de la Embajada de España en conversaciones con una delegación de la administración norteamericana. Desde Exteriores señalan que no hay queja formal de Estados Unidos por esta decisión. Una portavoz del Pentágono se ha limitado a decir a COPE que desde Washington valoran la estrecha cooperación militar con su aliado español.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herray?
En La Coruña se busca al hombre que ha acuchillado esta mañana a una mujer en el municipio de Vimianzo. La víctima, de 48 años, se encuentra en estado grave en el Hospital Clínico de Santiago. Todo apunta a que el agresor es la pareja de la mujer. La víctima ha acudido a trabajar a la sede de Uniones Agrarias de Vimianzo, donde la estaba esperando el agresor, que le ha clavado un cuchillo en el cuello. Después ha huido. En Fuerteventura, en la costa de Antigua, ha sido localizada una patera con 35 inmigrantes. El Servicio de Urgencias Canario ha atendido a 18 hombres, 14 menores y 3 mujeres. Dos han tenido que ser trasladados a un hospital de la isla. Y atentos al hallazgo de la Guardia Civil de Granada. Tras un accidente en la autovía A92, los agentes inspeccionaron una furgoneta implicada en el siniestro. Dentro del vehículo y en los alrededores localizaron 1 millón de euros en efectivo. Ahora investigan el origen del dinero. Los ocupantes del vehículo son lituanos y han declarado que ellos no son los dueños. Quien lo reclame se enfrentará a una sanción administrativa por carecer del permiso obligatorio para viajar con esa cantidad de dinero. Sin permiso no se puede trasladar más de 100.000 euros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Messi sigue afectado por la derrota en la Liga de Campeones.
Leo Messi no asistió ayer a la gala de la Liga que se celebraba en el Estadio del Español. Allí debía haber recogido 2 premios. El presidente de la Liga, Javier Tebas, en el partidazo justificó su ausencia al verle afectado por la eliminación en la Liga de Campeones.
Bueno, hemos estado hablando con él. Él considera que bueno, que la situación en Barcelona, pues a raíz de la eliminación, es complicada. Él tampoco está muy de ánimos y que no era un día a lo mejor para un líder como es él, era un tipo de gala más festiva, ¿no? Yo, hay que respetar su decisión y entenderla y nada más. Y yo creo que Messi es tan grande, yo creo, y hoy lo podemos reconocer que incluso sin estar presente gana los premios.
Y de la última jornada de Liga que se disputa este fin de semana, se están quejando el Sevilla y el Athletic de Bilbao por el horario del sábado. El último en hacerlo es Yuri, jugador del Athletic de Bilbao.
No soy para nada partidario de jugar a esa hora, ¿no? Pienso a veces que nos toman el pelo, ¿no? Porque nos han cambiado el horario ya 3 veces. Creo que hay un señor que se está riendo de nosotros. ¿Qué te voy a decir? Jugar a las 4:15 de la tarde en Sevilla, pues bueno, pues que intente ponerse las botas y que salga a jugar en el Sánchez Pizjuán, ¿no? Con el calor que hace, con la humedad que hay, bueno, Yo no se lo recomiendo a nadie. Soy de los que piensa que poner un partido a esa hora en Sevilla pues me parece una locura.
Yuri se refiere a Javier Tebas. El partido, como el resto de partidos con equipos que se juegan un puesto en Europa, está fijado a las 4 y cuarto de la tarde del sábado.
Gracias, Corro Chano. José Urrestán, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, hoy nos contáis en El Espejo cómo la Santa Sede está explicando estos días las razones del acuerdo alcanzado con China y las nuevas perspectivas que está abriendo.
Pues sí, el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin ha explicado que el diálogo de la Santa Sede con el gobierno chino no ha pretendido discutir los respectivos sistemas de pensamiento ni valorar antiguas disputas, sino encontrar soluciones prácticas para que los católicos chinos puedan vivir serenamente su fe y aportar una contribución positiva a su país. Pero aunque la preocupación de la Iglesia es esencialmente pastoral, este acuerdo puede favorecer indirectamente una mayor inserción de China en la comunidad internacional, lo que ayudaría también a la paz. Dice el cardenal que Occidente debería entender esta geopolítica de la Iglesia, que intuye los movimientos de la historia y abre caminos que después otros muchos también podrán recorrer. Ampliamos esas declaraciones dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. Esta semana en Mediodía COPE estamos centrando pues nuestros esfuerzos en entender, pues por ejemplo, esa guía del registro horario que publicaba el gobierno el lunes por la tarde, porque ya desde esta semana es obligatorio fichar en el trabajo, a la entrada y a la salida. Aquí llevamos tiempo haciéndolo, Antonio, pero en este Mediodía COPE hemos ido relatando cómo hay sectores que no lo tienen tan claro y siguen teniendo todavía muchas dudas.
Hoy es el tercer día laborable con la puesta en marcha del registro obligatorio y ya han tenido que pasar por una inspección, en este caso los hosteleros de la Feria de Jerez. Un grupo de inspectores fueron por varias casetas a comprobar si cumplían tanto trabajadores como empresarios. Hemos intentado hablar con varios hosteleros durante esta mañana. A muchos no les ha llegado la inspección, pero a otros sí. Han preferido no hablar, pero nos han contado a Mediodía COPE con gran enfado la persecución que han tenido especialmente esta feria con las inspecciones.
Las inspecciones que no implican de momento ningún tipo de sanción. Pero claro, es que llegan prácticamente la misma semana en la que se ha puesto en marcha. Diego Yesa, que es nuestro compañero de COPE en Jerez, lleva toda la mañana paseando por la feria, haciendo su trabajo, no es que esté paseando sin hacer lo que le toca. Diego, buenas tardes.
Hola, un saludo, buenas tardes. Bueno,
tú has fichado, ¿no? Para empezar, has fichado esta mañana.
A las 7 menos cuarto de la mañana
fichamos. Bueno, madre mía.
Bueno, temprana.
Sí, sí, ¿qué te están contando los hosteleros, Diego?
Bueno, pues la verdad es que están muy enfadados, no tanto en el hecho en sí de la inspección, que lo ven lógico, que puedan comprobar que todo el mundo tiene su contrato y que está pues perfectamente en orden los que están prestando sus servicios en las casetas del Real del Parque González Ontoria, pero lo que sí se están quejando amargamente es de la persecución, es decir, en hileras completas de casetas, que pueden sumar un número superior a las 30, han entrado en todas, una a una, y ahí los inspectores han realizado su trabajo. El problema ha llegado con el control horario. En todo este tema hay que tener en cuenta la polémica, tanto que está presente por la entrada en servicio del mismo, uh-huh, como también todo hay que reconocerlo, que este es un acontecimiento muy peculiar. Yeah. La feria es muy intensa en cuanto a disfrute, son muchas las horas que echan los trabajadores y los hosteleros vienen a decir que bueno, que es costumbre, que se trabaje mucho, también se paga muy bien la feria, muchas horas extras, pero que es un auténtico lío en una celebración como la feria poder mantener un control horario de los camareros, que en un momento dado, si les toca descanso a las 7 de la tarde y a las 5 no hay mucha gente, pues se van, claro, descansan, vuelven luego, a las 9 de la noche y pueden acabar a las 12 o a las 3 de la madrugada. Entonces se quejan de que, bueno, de que es una presión excesiva la que le están haciendo, porque hay que sumar a estas inspecciones las de sanidad, bomberos, seguridad, bueno, muchas más, pues y hay un cabreo generalizado.
Un aluvión entonces de inspecciones, aparte en una fecha y en un evento pues muy particular, ¿no, Antonio?
Muy específico, difícil de controlar, como nos cuenta Diego, porque los hosteleros en este caso contratan a sus empleados para las casetas con horarios que ellos conocen de antemano, y eso está así de claro. En fin, Diego Yesa, compañero de COPE Jerez, que disfrutes de la feria.
Bueno, me puedo quedar a la feria ahora, ¿no?
Hombre, claro, claro, ya tú ya has fichado y ya está, ya tenemos controlado. Vale.
Un abrazo.
Otro para ti.
La siguiente historia nos lleva a mi tierra, a mi querida región de Murcia, a Cieza, donde ver los melocotoneros, almendros y albaricoqueros en flor es todo un espectáculo. Pues imagínate, en ese entorno idílico, relajado, y te vas a tomar tu cervecica para completar el plan.
Bueno, tú llegas al sitio, te sientas, es una calle peatonal, llegas con tus hijos y los niños, pues bueno, los dejas ahí un poquito más despistado y empiezan a hacer de las suyas, que si llaman a uno de los vecinos, que si molestan a los de las mesas de al lado. Y esto es lo que ha sufrido con mucha paciencia durante un tiempo Manuel. Manuel es el dueño del bar Venus y ya un poquito cansado de todo esto, en la puerta del establecimiento ha colgado un cartel con no poca ironía en la que se lee: todo aquel niño que esté sin supervisión paterna-materna en este bar pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo.
El mensaje es irónico, pero a la vez claro, y concluye: avisados estáis, no queremos malos rollos luego. Un usuario de Twitter colgó la foto del cartel y se ha hecho viral. Tenemos con nosotros a Manuel Marín, que es dueño del bar Venus en Cieza, en Murcia, y creador de este cartel. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál ha sido el detonante? ¿Por qué te has decidido a poner ese cartel en la puerta del local?
Vamos a ver, es muy sencillo. Yo tengo un bar ya muchos años en mi pueblo, en Cieza, y en la calle hace unos años me pusieron peatonal. Al hacerla peatonal surgieron unos problemas. El problema de los niños. Los padres llegan aquí y se piensan, como no pasan coches, pues venga. A Libra los sueltan. No, está como fea. Los dejan libres y hagan lo que quieran. Yo tengo un problema en el cual mis vecinos, porque es una calle peatonal, no es un parque. Sí. Enfrente, al lado, tengo puertas de vecinos y viviendas de mis vecinos, y la mayoría son personas mayores. Entonces yo, día tras día, después de han sido muchos años sufriendo, porque ellos a mí me quieren mucho, porque yo nací en esta calle, y hace unos años puse un cartel en el cual decía, por favor, que los padres cuidan a sus niños, pero todo eso bien dicho, en palabras normalicas.
Y aquello no resultó efecto.
Nada. Y entonces, pues el año pasado, por internet, pues vi esta frase que me chocó. Y digo, fui a la imprenta, digo, ponme esta frase en un cartel, y la puse en la puerta.
Todo aquel niño que esté sin supervisión paterna o materna de este bar pasará a ser propiedad del bar y será vendido como esclavo.
Esa palabra, por supuesto, esclavo, sé que llama la atención, sí. Pero vamos a ver, gracias a Dios, ni existe ni se comercia, nada, no tiene ningún valor.
Es una ironía, ¿verdad, Manuel?
Claro, totalmente.
Que los murcianos somos mucho de ironía y la entendemos perfectamente.
Y yo me río, pero por supuesto que mi problema lo tengo. En el cual que un niño vaya a un bar con sus padres, su familia, con quien quiera, y puede jugar, puede subir, lo más bonito del mundo es un niño jugar. Ver a un niño feliz y jugando.
¿Pero cuál es la diferencia, Manuel?
¿Qué tipo de trastadas hacían? ¿Qué hacían que allá, bueno, se pasaba aquello de madre?
Pues mire, por ejemplo, yo en mi puesto de trabajo, viendo con un padre sentado en la puerta, en la terraza, y un niño pone una portería en la ventana de una vecina y enfrente la otra portería. Balonazo a la puerta, a la ventana, balonazo a la otra ventana. Y el padre callado. Vamos a ver, señor. Y luego le dije al niño, oye, niño, ahí no se puede hacer eso. Y el padre se enfadó conmigo porque le reñía al niño. Vamos a ir, le dije al padre, si usted vive su padre y vive ahí enfrente o quien fuera, ¿a usted le gusta que estuviera todo el día con las balonazos en la ventana? ¿A que no? Pues lo que no le gusta que no le hagan, no lo haga usted, ni lo consienta. El niño tiene culpa, es un niño, para estar en los padres, para decirlo. Y como los padres no hacen caso, aquí está el dueño del bar y claro, como vecino, o sea, el vecino para llamar la atención.
Está claro, Manuel, que tú no defiendes que los nenes estén quietos sin moverse todo el rato en la comida,
sino que se comporten
de manera civilizada.
Justamente, sí. Los niños deben... Ayer hubo un comentario en algunos medios de comunicación en el cual niños no, o antiniños, fobia niños, no, ni mucho menos. Yo me encanta, soy padre, soy hijo, me encantan los niños, me encanta servir a todo el mundo, pero el derecho que me guste una cosa, tengo que respetar todo lo demás. Claro. Me encantan los niños, pero un niño no puede hacer lo que quiera. Siempre, y de paso estamos los padres o los adultos para decir, está bien o está mal.
Imagino, Manuel, que habrá habido...
Hay que respetar, simplemente. Por supuesto que ha habido folladero, que ha habido vecinos de mi pueblo que no han visto el cartel.
Eso te iba a preguntar, Manuel. Imagino que habrá habido gente de todo. Alguien que se lo habrá tomado, la mayoría se lo habrán tomado con humor, con esa ironía que tú intentas reflejar en el cartel. Y hay otros que se han enfadado con el cartel.
Sí, hay personas que yo estaba como yo dije, como desde mi bar, de mi puesto de trabajo, que es la barra, veo la calle, yo he visto a mujeres ponerse a leer el cartel y abrirse la boca en pan como diciendo, oye, a mi nieto le gastó como esclavo. Yo, por favor, señora, como yo ni a su nieto.
No se lo tome en sentido literal.
Y esos que se han enfadado son los follaeros, esos que nos decías, ¿no?
Sí, pero bueno, gracias a un enfado, esto es fácil porque la verdad que a día de hoy todo el mundo me conoce, sabe que en la vida yo haría eso, que me encantan los niños, pero vuelvo a decir que tengo mis normas, que si fuera un parque o mi bar en un parque en el cual hubiera un espacio libre para que los niños puedan jugar al fútbol, que los hay, pero en mi caso no es este, en mi caso es mi día a día con mis vecinos, claro, que sufren eso, que llaman a la puerta y se van corriendo, entonces se tienen que levantar, ¿quién es? Entonces no hay nadie, entonces un día puede pasar, pero días consecutivos y las risas y sentarse en el portal, en el pollo a comer patatillas fritas y le mandan el pollo de aceite.
Sí, lo que la repisa. Manuel, ¿tú pensabas que tu mensaje se iba a hacer tan viral, que iba a ser una sensación en las redes sociales?
No, la verdad que no, nunca. Además, yo soy de pueblo, yo me explico, yo lo hago por mi pueblo, lo hago por mi gente, por mis vecinos, que es mi día a día, y nunca pensaba yo que iba a tener esa repercusión. Pero yo encantado, para defenderme y para decir un plan de debate, que es un... Yo hablo por mi bar, pero pienso que muchos bares tienen también un pequeño problema de este sentido, y ya no incluso con vecinos, sino con mesas que están al lado y que se meten... Hay críos que me ha pasado a mí también, que se levantan de las mesas dando vueltas y cogen una oliva de una mesa de al lado o una patatilla de la mesa de al lado, cogen un poco impertinente también, un poco críos.
Claro, pero para eso están los adultos, ¿no?
Los vecinos que son los más afectados por esto, imagino que te lo habrán agradecido ya, ¿no?
Mis vecinos me quieren con locura. Ya te digo, y eso es un bar, ¿eh? Y un bar que es muy concurrido, que viene muchísima gente, que hay mucho lío, y todos me quieren, porque saben que yo estoy muy pendiente, cumplo mi horario, no por el tema legal, sino por incluso antes. Yo a las 12 de la noche no atiendo a nadie, porque ya es una hora muy... ¿Para qué? Que hay que respetar el descanso de mis vecinos y todo. Y por supuesto que yo me lo agradezco. Pero aún así, ya le digo, sigo luchando, porque aunque ponga el cartel, aunque esto ya tiene esta repercusión, pienso que a más de uno se va a tomar en conciencia y a lo mejor a más de uno le va a venir bien esta reflexión y van a decir, oye, pues es verdad. Y pienso que a lo mejor la cosa se hizo un poquito. Pero hay que seguir luchando, porque si los tíos son maravillosos y no tienen culpa ninguna, pero los padres tenemos que decir, oye, hasta aquí.
Eso es. Pues Manuel, la iniciativa nos parece fantástica y además ha creado sensación en las redes sociales. Pues nada, ya te iremos llamando más adelante para ver si al final has conseguido...
Se ha surtido que, efecto.
Eso, que los padres o los adultos estemos un poquillo más pendientes de los chavales. Que, como tú decías, que no los suelten, ¿no? Que no lleguen ahí y los suelten como si,
no,
como
no,
si
que
nada.
Los suelten,
pero que los vigilen.
Que estén pendientes. Eso es. Y ya te digo que lo hice para eso, para que la gente tome conciencia, no para salir la televisión y repercusión, pero me alegro que si esto cunde de ejemplo, pues mira, me alegro.
Y que ha servido para estar
en
Cieza y visitar tu bar, di que sí. Manuel Marín.
Y Cieza y la floración. Primero,
precioso,
Cieza,
sí.
Que es precioso, ¿eh? La floración, la Semana Santa, tengo muchísimas cosas bonitas. Y aparte, después yo mi bar, yo os informo, a mí el bar.
Está claro, Manuel, que te lo sabes muy bien y que harías de cicerone fantástico de tu tierra. Manuel Marín, el dueño del bar Venus, de Cieza, en Murcia. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Gracias, un placer. Adiós.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
Cope, estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Y a esta hora hay tres noticias, o incluso más, que debes conocer sí o sí y que te trae, como siempre, Antonio Herraiz.
La noticia a esta hora está en el Parlamento de Cataluña. Esquerra Republicana mantiene el veto al socialista Miquel Iceta para que sea elegido senador por designación autonómica. Esto trastoca los planes de Pedro Sánchez, que había propuesto Iceta como presidente del Senado. Lo hizo antes de que el líder de los socialistas catalanes fuera parlamentario en la Cámara Alta, anticipándose a unos movimientos políticos que no se han cumplido. El afectado habla de aberración democrática y avisa a los republicanos de Esquerra de que su veto tendrá consecuencias.
Si eso se acaba produciendo, desde luego, nuestra intención es llevarlo al Tribunal Constitucional en cuanto entendemos que es una vulneración al derecho a la participación política.
La crisis permanente de Cataluña tiene hoy una novedad judicial. Llega desde la Fiscalía y pide que se procese por organización criminal a la cúpula de la televisión autonómica, de TV3, de Cataluña Radio y también a altos cargos del gobierno catalán por impulsar el 1 de octubre. En total, la petición de la Fiscalía afecta a 28 personas. En otro frente, el presidente de la Generalitat ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Quintorra se enfrenta a un delito de desobediencia por no atender la reclamación de la Junta Electoral Central para retirar los lazos amarillos y las pancartas a favor de los políticos presos que colgaban en las fachadas de los edificios públicos. Dice Torra que es una maniobra política y que no va a desfallecer. Y estamos pendientes también del buque mercante Grande Europa, que ha sufrido un incendio a unas 15 millas de la isla de Cabrera. Dentro lleva 1.843 coches con un riesgo elevado de vertido. En estos momentos el buque es trasladado al puerto de Palma.
Y hoy en Mediodía COPE vamos a hablar de la familia, es el Día Internacional de la Familia, y nos queremos sumar a esta celebración. Todos tenemos momentos especiales. Oye, por ejemplo, hay gente que se junta el domingo, que dice, venga, los domingos paella, o los domingos asado, o los... Pero bueno, la intención es juntarte con los tuyos. Y queremos saber, pues, cómo lo hacen los oyentes de Mediodía COPE. ¿Cómo se juntan con los suyos? ¿Cuál es el día en el que os juntáis y qué celebráis y cómo lo hacéis?
Hay que juntarse más, Marta.
Hay que juntarse más, ¿eh?
Queremos escucharte en Mediodía COPE, como siempre. El WhatsApp del programa abierto es 637-230000. Día Internacional de la Familia. ¿En qué día te juntas tú? ¿Cuándo os juntáis todos? 637-230000. ¿Cómo celebráis el Día Internacional de la Familia? Venga, esperamos vuestros mensajes, vuestras notas de audio.
Estamos deseando
conocerlo. Ahí, 637-230000.
Bueno, y ahora hay que estar muy atentos porque es tiempo del Banco de Sabadell, porque te puede ayudar en tu negocio, así que atento.
Cualquier negocio genera dudas. Algunas aparecen incluso antes de abrirlo. El nombre que le pongamos puede llegar a determinar su futuro. Como apunta Leida Solís, consultora SEO y directora de Oranti, un buen nombre debe ser descriptivo y conectar con la forma en que busca el usuario en Internet para que sea fácil de encontrar. Hoy además hay que tener en cuenta el posicionamiento web. Si eres nuevo, es mejor que se te vincule a un determinado negocio. Ahora además tienes que empezar a reservar su nombre en todas las redes sociales. Así lo señala Risto Mejide, presentador y publicista. Y es que hay decisiones muy importantes para un negocio, como la elección del nombre. En Banco Sabadell lo saben y por eso quieren ayudarte. Entra en estardondeestes.com y descubre cómo.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de los alimentos ultraprocesados. Sobra decir, porque están en todas las listas negras de cualquier dieta medianamente sana. Antonio, por centrar mejor la cuestión de la que vamos a hablar, ¿qué son los alimentos ultraprocesados?
Fácilmente reconocibles, Marta. Por ejemplo, refrescos azucarados, embutidos, postres lácteos azucarados, galletas, bollería industrial, cereales también para el desayuno, algunos, aquí no todos, ¿vale? Y aquí coinciden varios factores. Están elaborados a partir de ingredientes refinados, es decir, azúcar, almidones, aceites vegetales. También suelen contener sintetizados, esas grasas trans que llaman los expertos, proteínas hidrolizadas, aditivos. ¿Y en qué coinciden también estos ultraprocesados? Pues que son extremadamente sabrosos.
Están buenos, sí.
Que no necesitan preparación. Y que los puedes consumir en cualquier momento. Que están disponibles, vamos, que el entorno favorece su consumo.
Bueno, pero no son lo mejor para la dieta. Y esto también lo sabemos porque lo vienen alertando los expertos y los nutricionistas pues de hace un montón de tiempo. Ahora un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra concluye que consumir ultraprocesados aumenta el riesgo de padecer depresión. Durante 10 años han estado haciendo un seguimiento, lo han hecho 15.000 graduados universitarios, a todos ellos. Antes del estudio nunca habían sufrido ningún tipo de altibajos ni de depresión, y al finalizar el proceso se detectaron 774 nuevos casos. La conclusión a la que llega el estudio es que los consumidores de alimentos ultraprocesados presentan mayor riesgo de sufrir depresión que los que tienen un consumo nulo o mínimo, y ese riesgo mayor lo cuantifican en un 33%, pero no es ninguna tontería.
Es que algunos de estos ultraprocesados están muy ricos, Marta.
Sí, sí. Bueno, hay que dosificarlo.
Vamos a cambiar de registro y te vamos a hablar de un genio.
Greetings, I am Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domenech, and I am back.
Y sí, Dalí ha vuelto, lo hace casi de forma presencial 30 años después de morir. De hecho, hay una frase que es el comienzo de este regreso. La pronunció el propio Salvador Dalí pocos días antes de fallecer, cuando su declive era casi total. cuando se es un genio, no se tiene derecho a morir, porque uno es necesario para el progreso de la humanidad.
Y esa es la primera frase que rodea la exposición abierta en Florida, en Estados Unidos, en el museo que lleva el nombre del artista de Figueras. ¿Qué novedades hay en este espacio? Pues aparte del material más habitual, como gráficos y obras del autor, se han incorporado técnicas de inteligencia artificial que reflejan de forma casi idéntica la figura de Dalí.
Y los visitantes quedan alucinados porque se codean casi casi con el propio Dalí. La réplica es idéntica, sus cejas levantadas, el rictus de la boca, sobre todo el acento en el que alternaba el español, el inglés y el francés. La experiencia es única, yo he visto algunos vídeos, uh-huh. Es alucinante. Y al final de la exposición los visitantes tienen la oportunidad de hacerse un selfie con Dalí.
Bueno, Jerry inmortal, sin duda. Y la siguiente historia tiene como protagonista a una niña tailandesa de solo 5 años. Nos tiene conmocionados porque podría haber tenido un desenlace trágico, pero no ha sido así. Empezamos por el principio. A todos nos llegan a veces invitaciones pues de esas típicas fiestas donde quedas con la gente de la universidad después de pasados unos años.
Y aquí un padre se lleva a su hija a una de esas fiestas. Pasan la noche en un hotel y mientras dormía el padre, y la niña también, que esto es normal, en un momento la niña se levanta y sale de la habitación, la puerta se cierra y dentro no podía verlo. Es que esta niña tailandesa es sonámbula.
Bueno, en ese momento la pequeña se sube a una de las barandillas del balcón, se queda colgada durante unos minutos y cae desde el piso 11, es decir, 30 metros de altura.
La buena noticia es que ha sobrevivido esta niña, es casi un milagro. Están investigando cómo pudo salvar la vida. Parece que había un arbusto que es lo que realmente la ha salvado.